I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este martes, caluroso martes. Despertamos como si estuviéramos en la playa. ¿A cuántos grados estamos? Jesús Espinosa, ¿tienes por ahí el dato, no? ¿Cuántos grados, Chucho, Chucho? Como a unos... ¿Cuánto calculas, Quique? 20... 26 grados centígrados. Bueno, es martes, en lo que les decimos exactamente cuál es la temperatura. 18 grados, ¿cómo yo? Me fui al 10 grados, casi 10 grados más arriba. Bueno, aquí en la capital del país, lo que pasa es que en la cabina aquí en el Heraldo Radio a estas horas, que tengo que confesarles que a estas horas no hay aire acondicionado en esta cabina, porque empezamos tan temprano y resulta que aquí en el edificio pues no encienden el aire temprano, a las 6. Solo a las 7 que entra mi querido Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, entonces... pues a estas horas la verdad es que estamos asándonos en esta temporada de calores. Ayer hizo un calor muy pues muy particular, diría yo, porque también hubo pues riesgo de lluvia, ¿no? Como de llovizna en algunas partes de la Ciudad de México. En fin, por eso digo que es un poquito como ese temperatura de playa. En fin, estamos aquí en este martes 19 de marzo del 2024 al pie del cañón para contar la información financiera, económica, de negocios, nacional, política, internacional, más importante. Así que muchas gracias por acompañarnos en este martes y como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a los temas importantes. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Japón anuncia su primer alza de tasas en 17 años y el yen retrocede. Las bolsas niponas suben. China presenta plan para atraer inversión extranjera y amplia lista de sectores donde podrán participar los inversionistas extranjeros. Unilever escindirá su negocio de helados para generar ahorros y va a despedir a 7.500 personas. Esta empresa, que por cierto tiene mucha operación en México, es uno de sus principales mercados, pero también donde se producen muchos de sus productos para México y otros países. Así que vamos a ver qué tanto puede afectar este recorte de puestos de trabajo de Unilever a México. Vamos a hablar con Ernesto Farril, como todos los martes. La Reserva Federal está en un dilema y la inflación no cede por completo en los Estados Unidos, que va a ser Banco de México este próximo jueves. Vamos a entrarle el tema de la política monetaria y de las tasas de interés con Ernesto O'Farrill. También vamos a hablar con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y director de Ansley Consultores, sobre todo este tema del T-MEC, las quejas laborales, las mesas de negociación, sobre esta amenaza de Donald Trump de ponerle un arancel de 100% a los autos chinos fabricados en México. Yo escuché que más bien a todos los autos, o sea, toda la manufactura mexicana que piensa o que se envía hoy al mercado mexicano del sector automotriz, quiere ponerle un arancel de 100% a Donald Trump. Es imposible porque imagínense cuánto va a elevar el precio de los autos en el mercado estadounidense. En fin, vamos a hablar. Algo hará Trump si es que llega a la presidencia de la República de nueva cuenta con el T-MEC, con el acuerdo comercial con México y Canadá. Así que vamos a entrarle al tema. Se revisa en el 2026 de cualquier manera. Así que vamos a entrarle al tema. Vamos a hablar también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre la propuesta energética de Claudia Sheinbaum y sobre todo lo que se dijo ayer en el marco de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Ayer estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo, y apoyó el plan de energía de Sheinbaum. Ahora sí que casi que sea cual sea, lo apoyó. Yo le voy a decir al ratito por qué lo apoya el ingeniero Cárdenas. Y bueno, vamos a... Habló maravillas Octavio Romero de Pemex, cuando es una empresa que está pues quebrada técnicamente, con una megadeuda sin grado de inversión, con deudas a proveedores, en fin, megadeuda financiera y con deudas a proveedores. Le vamos a tener todo este detalle de lo que sucedió ayer con la expropiación petrolera, ayer que fue un día feriado, puente, aquí en México, así que pues ya quienes están de regreso escuchándonos y que ayer no pudieron, bienvenidos. Y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
Al encabezar su última ceremonia con motivo del 86 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la transición energética debe ser paulatina y no cerrar las refinerías ni dejar de extraer petróleo.
Lo cual ha llevado a plantear que se elimine o se reduzca su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables. Sin embargo, debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles.
Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, señaló que Pemex no es un barril sin fondo y una carga para las finanzas públicas. Destacó que bajó la deuda financiera, por lo que este año se cerrarán con 94 mil millones de dólares.
En estos 5 años, el saldo de la deuda de Pemex ha disminuido en 23 mil millones de dólares, es decir, 18% menos. Estos logros representan importantes ahorros en el pago de intereses.
Senadores del PRI pidieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a los grupos aeroportuarios de México, evaluar la posibilidad de exentar el cobro de la tarifa de uso de aeropuerto a los pasajeros que viajen desde o hacia Acapulco durante el proceso de reconstrucción. Agustín Carstens, director general de Banco de Pagos Internacionales, indicó en un discurso titulado "El descenso de la inflación ha tenido un costo notable reducido para la economía real", que las principales economías del mundo van en camino a un aterrizaje suave, pero la inflación aún no ha sido derrotada del todo. Entre los mayores bancos centrales del mundo, el Banco Central Europeo podría ser el primero en tomar medidas en junio, seguido pronto por la Reserva Federal de los Estados Unidos en junio o julio, y el Banco de Inglaterra quizá en agosto, según las expectativas actuales del mercado.
El editorial.
Le decía que ayer se llevó a cabo esta celebración, conmemoración de la expropiación petrolera en México, de México, del ingeniero de Lázaro Cárdenas, que fue pues pionero en todo este tema de la expropiación petrolera. Fue el 81 aniversario de la expropiación, 86 aniversario de la expropiación petrolera. El presidente López Obrador está muy casado con todo este tema del petróleo, de la autosuficiencia energética. Dijo el presidente, una de sus frases más sonadas, y que ya las ha dicho en otras ocasiones, es que es un traidor a la patria quien entregue los recursos extranjeros. Nuestro petróleo siempre ha sido una gran tentación para propios y extraños, sobre todo para extraños, dice el presidente. Y bueno, pues estuvo, le decía, Octavio Romero, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo, del general Lázaro Cárdenas, quien hizo esta expropiación petrolera hace 86 años. Y le decía que interesante que en este marco Claudia Sheinbaum propuso su plan energético o su política energética. Pues es muy parecida a la que tiene el presidente López Obrador. La verdad es que un poquito se contradice Claudia Sheinbaum porque, pues, por un lado dice que va a darle entrada a las energías limpias, a la transición energética, pero por otro lado, pues, dice que se va a mantener la Comisión Federal de Electricidad generando el 50 y tantos por ciento y los privados 46% de energía, que los privados son los que generan la energía limpias. No habló de darle entrada a la iniciativa privada otra vez al sector energético, a la explotación de o a la exploración y explotación de áreas de gas natural, de petróleo, tampoco de retomar estas subastas eléctricas para darle entrada a las energías limpias en el sector eléctrico. Habló más bien de generalidades, de disminuir emisiones contaminantes, atención a zonas rurales, disminuir la intensidad energética, robustez frente a cambios externos, soberanía energética, en fin, híjole, cosas muy etéreas las que propone Claudia Sheinbaum, porque pues obviamente no puede ir en contra, por lo menos hasta ahora, en este sexenio, de lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que está muy, muy clavado en todo el tema y siempre ha estado. Mire, empezó su carrera política cerrando pozos petroleros en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. Pero le decía de la llama la atención que pues uno de los críticos de la política energética y de otras cosas de este sexenio ha sido Cuauhtémoc Cárdenas, que ayer estuvo allí y que dijo que respalda a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ya le había platicado aquí que en las listas, que todavía no está cerrado, porque además Claudia Sheinbaum todavía no es presidenta y quién sabe si va a ser presidenta, pero en la lista número uno de quién puede encabezar a Pemex en el próximo gobierno está el nieto del general Lázaro Cárdenas, su homónimo Lázaro Cárdenas Batel, quien fue embajador en Washington, fue gobernador de Michoacán, es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y es el número uno en la lista de Sheinbaum para dirigir a Pemex si es presidente de México. Ahí está la razón del respaldo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la política o al plan energético que presentó ayer Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de @mayomal y en la cuenta @heraldodemexico.
Radar Económico.
Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días.
Muy buenos días, Mario.
La Fed en un dilema y la inflación no cede. ¿Qué va a hacer el Banco de México este jueves en su decisión de política monetaria?
Bien, bueno, pues tenemos varias reuniones de política monetaria en el mundo importantes o trascendentes, ¿no? En primer lugar tenemos el Banco de Japón, que este día pues está anunciando pues un incremento en la tasa de interés. La tasa de referencia del Banco de Japón está en -0.10, pero desde por ahí del 2007-2008 fue el primer banco central en estrenar las políticas monetarias extremas y apenas ahora empiezan a desmantelar la política monetaria extrema que ha mantenido el Banco de Japón. En segundo lugar, el día de mañana la Reserva Federal tiene lo que se llama Comité Federal de Mercado Abierto y bueno, pues los últimos datos de inflación no fueron positivos. La inflación general subió al 3.2% y la inflación subyacente, quitando los elementos volátiles, está en el 3.8. entonces, con datos altos de inflación y el conjunto de datos que manifiesta que la economía norteamericana sigue sobrecalentada, pues va a ser muy difícil que la Reserva Federal pudiera empezar a bajar su tasa de referencia, que está en el 5.5%, que implica una tasa real del 2% si le quitamos la inflación del 3.2, ¿no? Luego, el jueves siguiente, el Banco de México tiene su reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno de Banxico, donde muy probablemente se animen a empezar por primera vez a reducir la tasa de interés, que está en el 11.25%. Ese 11.25, comparado con la inflación que salió en 4.44% para febrero, pues nos da una tasa de interés real, pues de las más altas del mundo, arriba del 6% real anual. Y bueno, pues puede ser rudeza innecesaria tener una tasa de interés tan alta. Los últimos datos de inflación, este 4.44, pues manifestaron una baja tanto en la inflación subyacente como en la inflación no subyacente, es decir, con el componente también volátil. Bajaron precios de los perecederos y bajaron también los precios de la energía. Entonces, en el conjunto de datos en México sí favorece a que Banco de México por primera vez baje su tasa de referencia, adelantándose, despejándose de la Reserva Federal.
Pues sí, eso es lo que todos los analistas están pronosticando, a menos que haya una sorpresa de último momento del Banco de México de que no recorte su tasa. Yo creo que va a ser incluso una decisión unánime, pero ya lo estaremos viendo y platicando, mi querido Ernesto. Muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, abrazo para todos.
Que estés muy bien. Es Ernesto O'Farrill, escribe todos los lunes en El Financiero, 6:21. Vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya lo adelantaba un poco Ernesto, esta decisión histórica del Banco de Japón se había adelantado un poco, puso fin a 8 años de tasas de interés negativas y es el movimiento de tasas el último que hacen 17 años. Las implicaciones tienen que ver con un tema importante sobre la recuperación frágil de esta economía, de la segunda economía más importante. Más importante del mundo. Y que bueno, fíjate que la semana pasada se anunció un aumento de los por parte de los sindicatos arribita del 5%, esto presionando justamente y como la antesala de esta decisión. Y así Japón se convierte en el último banco central que abandona las tasas negativas y pone fin a una era en la que los responsables de la política monetaria de todo el mundo trataban de apuntalar el crecimiento mediante dinero barato y herramientas monetarias no convencionales. Resultados o reacciones fue que la bolsa de Japón cerró al alza, mientras que el yen caía a 150 por dólar después de que el banco, te decía, pusiera fin a las tasas de interés negativas. Y bueno, además, en una semana repleta de reuniones de bancos centrales en todo el mundo, Japón anunció justamente esta nueva era de abandonar años de política monetaria ultra expansiva. Ya veremos mañana qué sucede con la Reserva Federal de Estados Unidos y el jueves hará lo propio justamente el Banco de México, pero hay que recordar que hay 11 reuniones de política monetaria esta semana y bueno, pues no se esperan grandes cambios. También te comento que el gabinete chino dio a conocer justamente nuevas medidas para frenar justamente la ralentización de la inversión extranjera, entre ellas la ampliación del acceso al mercado y la relajación de algunas normas. De hecho, pues está ampliando la lista de los sectores que son factibles justamente de la llegada de inversión extranjera al sector, por ejemplo, bancario y de seguros, que estaba limitado. Y este gigante de los productos de consumo, Unilever, anunció que va a escindir su unidad de helados, de la que proceden marcas tan populares como Magnum y Ben & Jerry's, bueno, por cierto, para convertirla en un negocio independiente y suprimir 7,500 puestos de trabajo en el marco de un nuevo programa de ahorro de costos. Comentabas al inicio del programa, pues esto sin duda tendrá implicaciones en sus operaciones en México. Y el tipo de cambio, Mario, como reacción justamente al tema de Japón, se nos regresó justo desde ayer, que no hubo operaciones en los mercados financieros nacionales, está cotizando en 16.92. Antes, un poco más temprano, ya había tocado un 16.94, y con esto, pues es muy factible, Mario, que regresemos de nueva cuenta a los niveles de 17 pesos por dólar. Ya lo veremos un poco más tarde, y bueno, pues también a la espera de alguna señal en términos monetarios por parte de Estados Unidos, que no va a mover las tasas, pero sí dará indicaciones o algunas señales de lo que va a suceder en los siguientes meses. Se espera que haya movimientos en junio y que mañana, el jueves, justamente el Banco de México baje un cuarto de punto la tasa de referencia en México.
Otras monedas de países emergentes, de latinoamericanos, el peso colombiano, el real brasileño, también se han apreciado mucho frente al dólar.
Totalmente, igual así
es una tendencia.
Exactamente.
Gracias, Robert, nos vemos a ratito en la televisión.
A contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vamos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que su administración ha negociado el pago de impuestos con Grupo Carso, Televisa, Bimbo y Walmart antes de llegar a pleitos o querellas judiciales como los que ahora litiga con las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego. Al concluir el sexenio, Petróleos Mexicanos se quedará 77 mil barriles diarios por debajo de la autosuficiencia en combustibles que prometió el presidente López Obrador, a pesar de que esta cuenta incluirá la operación plena de la refinería de Dos Bocas, la de Deer Park en Texas y las modernizaciones al Sistema Nacional de Refinación. Así lo confirmó el director general de la estatal petrolera Octavio Romero Oropesa. Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos en Banco Santander México, señaló que la relocalización de empresas convierte a nuestro país en un aliado fundamental de Estados Unidos en el sector manufacturero, en un momento donde México busca afianzar su posición.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como el mayor socio comercial de su vecino del norte. Las administradoras de fondos para el retiro extendieron su buena racha durante febrero. Las Afores generaron 39.383.9 millones de pesos en plusvalías para los trabajadores en el segundo mes del año y con ello han ligado cuatro meses con resultados positivos.
Entrevista.
Y bien, le decía, vamos a platicar con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, director general de Ansley Consultores. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Mario, ¿qué tal? Encantado de saludarte, a tus órdenes.
Un gusto saludarte también. Pues, ¿cómo estás viendo el panorama comercial de México con Estados Unidos? Ya hay, pues cada vez que se van sumando más temas, ¿no? A los que ya están allí, como el de la reforma al sector energético, el tema eléctrico, que están en estas pues controversias con Estados Unidos, lo mismo que el maíz transgénico, el glifosato, otros temas de corte laboral, los biotecnológicos, que digamos que esos son los que llevan mucho tiempo en la discusión o en la controversia, pero se le va sumando el etiquetado de la carne, se va sumando el tema del acero y el aluminio, lo que piden los productores de Estados Unidos que le impongan aranceles a México porque están triangulando con China, eso es lo que acusan. En fin, está complicado el tema, sin lugar a dudas, con Estados Unidos, que al mismo tiempo que tenemos todos estos asuntos y frentes abiertos, pues México toma fuerza como socio comercial de Estados Unidos porque está en una guerra comercial con China y México se ha beneficiado de esto. ¿Cómo ves tú todo este panorama, Juan Carlos?
Pues yo creo que tú lo escribiste muy bien, Mario. Por una parte estamos viendo que el T-MEC, la relocalización de inversiones, han tenido unos efectos muy positivos para el país. Yo estoy convencido que una buena parte del crecimiento económico que se logró el año anterior, superando el 3% en México, una buena parte de ese crecimiento pues estuvo directamente relacionado con la actividad comercial e internacional y con las expectativas de que nuestro país podía aprovechar estas condiciones para continuar creciendo. No tengo duda que este año va a ser exactamente la misma situación, pero pues para que eso se pueda materializar y no se quede en papel, necesitamos inyectarle una gran dosis de estabilidad a nuestra relación comercial con Estados Unidos. Algunos de los problemas o algunos de los temas que mencionabas tú, pues ciertamente ya tienen un tiempo y se desprenden decisiones totalmente de política pública. Creo que ahí te pondría, por ejemplo, el caso de energía, el caso de glifosato. Hay otro tipo de temas que vienen más bien pues por el sentimiento proteccionista que siempre aflora durante las elecciones, en este caso coinciden en los dos países. Entonces yo creo que el tema de acero, por ejemplo, o muchos de los temas laborales también, pues tienen por ahí una inspiración electoral en Estados Unidos. Creo que el mejor ejemplo de eso es el tema del acero, en donde pues si vemos las cifras, resulta que Estados Unidos ha exportado más a México que nosotros a ellos. Entonces queda un poco hueca esa acusación. Entonces creo que en general te diría que veo que el panorama económico y comercial es bueno, tenemos buenas cifras, hay buenas expectativas, pero pues sí, hay ciertas cosas que si no las arreglamos o que si no se tiene pues la cabeza fría para poder afrontarlo, nos podemos meter en problemas serios, pues debido a que la temporada electoral, tanto en México como en Estados Unidos, no solamente hace aflorar estos sentimientos, sino que además, y personalmente te diría, Mario, que esto es lo que más me preocupa, además de esto, pues en épocas electorales, para ciertas personas que están compitiendo a cargos, pues puede resultar muy fácil decir que si los eligen a ellos o a ellas, pues se van a tomar medidas en algún sentido para arreglar el tema o para arreglar el problema que tú desees, y pues todo eso luego va a llevar a promesas de campaña que tienen que ser articuladas en algunas decisiones, y creo que ahí si no tenemos cuidado, pues lo que menos necesitamos es que la campaña, insisto, en México o en Estados Unidos, pues se convierta en una competencia de ver quién es más proteccionista o de ver quién quiere cerrar más mercados, ¿no?
Ese es el asunto, porque todos estos frentes abiertos con Estados Unidos, algunos parece que por temas políticos, electorales, no sé si incluso hasta diplomáticos, pero sobre todo políticos, electorales, está pateándose, o quizás están esperando que pasen las elecciones en México y quizás luego en Estados Unidos para resolverlos. Por ejemplo, el del sector energético, que es un poco más de fondo, incluso el del maíz transgénico y el glifosato. Pero con lo que ya estamos viendo por parte de Donald Trump, que hace unos días comentó que quiere ponerle aranceles de 100% a los autos que se envíen de México a Estados Unidos y en particular pues los chinos, por todo este asunto comercial que tiene Estados Unidos con este país asiático, pues se ve que va a estar ruda de nueva cuenta la negociación, ¿no? con México. Yo no sé si aguante, incluso si regresara Donald Trump a la Casa Blanca, si aguante para el 2026, que es para la fecha en la que está estipulada la revisión del T-MEC, ¿no? Yo creo que muy probablemente desde antes, o comenzará una guerra comercial, o no sé, porque ya vivimos esta historia hace unos años, Juan Carlos. ¿Cómo ves el caso particular de Donald Trump y todo lo que puede suceder con el T-MEC si regresara a la presidencia?
Mira, personalmente creo que si Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos, se incrementaría el riesgo en el mundo, ¿no? O sea, no para por muchos temas, por muchas razones que digo no es necesario que abundemos ahora, pero ciertamente una presencia de Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, creo que para el caso económico comercial y para la relación con México representaría un reto formidable. Empezando por la parte comercial, pues porque muchas de las cosas con las cuales en su momento Donald Trump ganó la presidencia, es decir, pegarle a China, hablar del déficit comercial, hablar de que los empleos habían sido robados, entre comillas, por otros países, etcétera, pues esos argumentos los está repitiendo nuevamente. O sea, parecería que no ha sucedido nada en estos 7-8 años, ¿no? Entonces, bueno, la receta ya la conocemos, y lo que ha sucedido en esta etapa o en estos años, pues yo creo que lo han hecho sentirse mucho más empoderado al presidente Trump, ¿no? O sea, cree que tiene razón, cree que la historia le está dando finalmente su lugar, y pues veríamos una presidencia que sería mucho más agresiva en temas de cerrar mercados, de tratar de establecer guerras comerciales, de restringir el uso de la tecnología solamente a empresas estadounidenses. México estaría protegido o estaría de alguna manera tranquilo con el T-MEC. Yo creo que no. Yo creo que el T-MEC ciertamente nos ayuda, y yo no veo a Donald Trump echando a la basura el tratado, pues porque a final de cuentas él lo negoció y él puede decir que es el autor intelectual de ese acuerdo. pero sí veo que aprovechando otra vez todos estos temas políticos, estas coyunturas que acabamos de mencionar, pues sí veo que Donald Trump quisiera utilizar esa, pues esa palanca para presionar a México en otros temas, ¿no? El caso de los automóviles, Mario, que tú acabas de mencionar, es el mejor ejemplo. Donald Trump siempre se quejó de que México, otra vez, entre comillas, se había robado la industria automotriz, lo cual derivó en reglas de origen más estrictas y derivó en otra serie de consideraciones. Adelantamos la película 5 o 6 años y pues ahora no solamente está esa consideración del sector automotriz, sino que más China, según Donald Trump, se está metiendo también aquí, utilizando a México como una plataforma. Entonces, me parece que en su cosmología, en su historia, pues él siempre va a encontrar una manera de tratar de apretar las tuercas y de querer generar mucha más distorsión en los mercados, particularmente entre México y Estados Unidos. Tenemos que ser muy inteligentes como país, como empresas, como académicos, como comunicadoras y como tu programa, pues para documentar todo. Parte de lo que nos ayudó en su momento cuando renegociamos el TLC anterior con el secretario Alfonso Guajardo, pues fue que teníamos los números, que estábamos bien preparados, que había un proyecto para poder sacar adelante esta negociación. Yo creo que tenemos que acordarnos, Mario, de la experiencia de hace 5 o 6 años, repetir lo que salió bien y pues evitar cometer errores, porque el 2026 puede ser una gran oportunidad o puede ser una pesadilla.
Va a ser clave también los funcionarios del gobierno mexicano que tengan que lidiar con esto y con Donald Trump. Me refiero no solo en todos los asuntos bilaterales, como el nuevo, el próximo canciller o hombre o mujer, lo mismo quien esté en el Senado, en las comisiones de relaciones exteriores, en materia diplomática, por muchos otros asuntos que se tratarán, migratorios, de combate al fentanilo, a las drogas, la seguridad fronteriza, etcétera, pero también del lado comercial, ¿no? En la Secretaría de Economía, en esta Subsecretaría de Comercio Exterior, va a ser muy relevante cómo los funcionarios van a poder pues lidiar con un gobierno como el de Trump, o incluso si se queda Joe Biden, si repite en la presidencia, seguramente habrá más sobresaltos y más presiones también de industrias como esta que mencionaba yo, la del acero, que también es una historia que ya hemos visto en ocasiones anteriores, ¿no? Que en algún momento sí le compró Estados Unidos a estos productores de acero de Estados Unidos y le impuso aranceles a México, y México tuvo que reaccionar también. Es decir, el tema político es una gran presión para el tema arancelario comercial de México, ¿no?
Siempre, y sí, efectivamente, sobre la primera parte de tu comentario, va a resultar fundamental que tengamos un equipo preparado, que tengamos gente con experiencia, que tengamos también pues personas ciertamente muy comprometidas en estos proyectos. México siempre ha tenido un equipo del Servicio Civil en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Hacienda, profundamente pues educado, comprometido con estas causas. No dudo que así será, pero lo que tú comentas es esencial, Mario. No podemos nosotros llegar al 2026 con pues una serie de prioridades, una serie de temas que pues vayan abiertamente en contra de los principios del tratado. Es decir, defender una postura mexicana cuando sabemos o cuando se presume con bastante evidencia que hay una violación en el tratado, como puede ser en el tema energético, pues eso ya nos pone un poco cuesta arriba. ¿Sí? Uh-huh. No hay que dar motivos, México no debe de dar motivos ni debe tampoco de generar oportunidades para que estas presiones que van a existir de por sí se incrementen, ¿no? Y respecto del acero, pues sí, lamentablemente es una historia que se repite por cuestiones, te diría yo, cíclicas, pero sin duda ese es el ejemplo en donde vemos cómo estas presiones surten efecto. Y imaginémonos, no lo estoy deseando ni lo estoy pidiendo, pero imaginémonos el tipo de presión que ejerce la industria del acero, lo sensible que es el gobierno estadounidense a ese tipo de reclamos, y ahora multipliquémoslo por la cuestión de la industria agroalimentaria, por cuestiones que tienen que ver con automóviles, autopartes, por cuestiones que pueden estar más en la industria química. O sea, la verdad es que si ciertas cosas se van encadenando, pues México, insisto, puede estar en una posición muy compleja con muchísimos flancos abiertos.
Bueno, pues lo estaremos platicando porque habrá mucho que comentar hacia adelante después de que transcurran las elecciones en México y las de Estados Unidos, pero desde antes, porque seguro pasarán cosas y te agradezco como siempre, Juan Carlos Baker, por estos minutos y muy buenos días.
Agradecido soy yo, muy buen día.
Que estés muy bien, hasta luego. 6:47, vamos a otro tema.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y ya hablábamos un poco de las propuestas de Claudia Sheinbaum en materia energética. Le voy a mencionar, digamos, las cinco principales que me parecen a mí muy generales, pero ya se los vamos a preguntar a un experto. Soberanía energética, robustez frente a cambios externos, disminución de la intensidad energética, disminución de la intensidad de emisiones contaminantes y atención a zonas rurales. Vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre este plan y sobre lo que se dijo ayer en la conmemoración de la expropiación petrolera. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días. Gracias por la oportunidad.
Un gusto saludarte. ¿Cómo ves de entrada las propuestas de Claudia Sheinbaum?
Pues se observa una continuidad con respecto a la política energética de este gobierno, Mario. Pone en el centro de su agenda el fortalecimiento a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y en todo caso hay un punto que se puede destacar que tiene que ver con la disminución de la intensidad energética como una de sus propuestas principales. Creo que un seguimiento al discurso energético de la doctora Claudia Sheinbaum puede observar que hay conocimiento atrás de los temas de eficiencia energética, ahorro de la energía y desde luego el tema de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, Mario.
Uh-huh. Exacto, no cambia mucho, digamos, además de que está muy general hablar de soberanía energética, de robustez frente a cambios externos, de disminución de la intensidad energética y la disminución de emisiones contaminantes, pues no se ve, digamos, lo fino de una propuesta que aporte a la transición energética o que aporte a mejorar a Pemex la producción de hidrocarburos, etcétera, y también la de electricidad. Hablando de Pemex, ayer también estuvo en esta conmemoración de la expropiación petrolera el director de la empresa, Octavio Romero, y habló pues de que van a reducir mucho la deuda en 12 mil millones de dólares en este año, que yo no sé cómo va a lograrse eso, la deuda financiera, sin tomar deuda ya no va a endeudarse Pemex, eso prometió ayer Octavio Romero, pero además habló de la autosuficiencia energética, dice que Pemex se quedó a 6% de lograr esta autosuficiencia, pero que se va a lograr en el 2025, hasta donde yo sé seguimos vendiendo mucho petróleo e importando muchas gasolinas, ¿no, Arturo?
Sí, Mario, si uno observa las cifras de la propia Secretaría de Energía, puede contrastar el discurso del director de Petróleos Mexicanos con la realidad. El director, como tú ya lo comentas, habló que a septiembre de este año ya estaríamos cerca de la autosuficiencia energética, estaríamos importando solo el 6% de los combustibles que consumimos en México, algo que frente a las cifras de la propia CENER se antoja realmente improbable, Mario. Estamos de acuerdo con estas cifras, importando más del 60% de los combustibles que consumimos en el mercado interno, y también se observa poco probable que la refinería de Dos Bocas esté operando a su capacidad en septiembre de este año, Mario. Por lo mismo yo sostengo que es poco probable que en este sexenio se alcance la autosuficiencia energética.
Pues sí, la verdad es que se ve improbable, pero además no solo lograr que se refine todo lo que se produce en México, porque además ni siquiera creo que las refinerías tienen la capacidad de refinar el crudo pesado o la producción que obtiene México en muchas de las áreas que de donde obtiene petróleo, pero además en términos financieros, ¿no? Porque México todavía depende por lo menos en un 10% de su presupuesto federal de la venta de petróleo, a veces más, a veces hasta 13 o 14% de todo el presupuesto federal, y yo creo que nos sale más barato importar gasolinas que refinarla, porque si hay un área donde pierde dinero Pemex es precisamente en la refinación, ¿no?
Interesante lo que comentas, Mario. El Sistema Nacional de Refinación está operando, de acuerdo con las cifras de Petróleos Mexicanos, a más o menos al 48% de su capacidad de procesamiento. Deer Park, por otro lado, está tiene una capacidad de utilización del 83%, nada más para dar un ejemplo con respecto al deterioro del Sistema Nacional de Refinación con respecto a otras refinerías. Y desde luego, el negocio de refinación para Petróleos Mexicanos es un negocio que arroja pérdidas. En 2023, de acuerdo a las propias cifras de esta empresa, se perdieron 74 mil millones de pesos en este negocio. Petróleos, PEP, Exploración y Producción, por otro lado, generó utilidades del orden de los 210 mil millones de pesos. Esto podría ser un indicativo de hacia dónde tiene que moverse Petróleos Mexicanos en el futuro, Mario.
Qué complicado está Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo Pemex para el próximo gobierno. Siempre lo decimos aquí desde el punto de vista operativo, financiero, pues de marca, de credibilidad en los mercados externos, porque no tiene grado de inversión. Es decir, es un gran reto. Oye, en 30 segunditos, 40, es Arturo, ¿hay alguna propuesta de Xochitl Gálvez que tú reconozcas en materia energética? O sea, que digas, pues esto es algo diferente, va a cambiar.
Mario, el fin de semana la candidata Xochitl Gálvez estuvo en Ciudad del Carmen.
Sí, Campeche.
Y, lo más destacable de su discurso es el énfasis que puso a la necesidad de que Petróleos Mexicanos se dedique a la parte de exploración de hidrocarburos. Realmente esa fue desde mi punto de vista el ángulo positivo de su discurso. Actualmente la candidata ha destacado por su propuesta de cerrar dos refinerías, la de Cadereyta y la de Ciudad Madero, pero también estamos en una etapa en que las candidatos o el candidato también de Movimiento Ciudadano están esbozando propuestas muy generales, Mario. En términos generales no se observa algo muy muy preciso.
Bueno, pues lo estaremos viendo y platicando. Gracias, Arturo, un abrazo y buenos días.
Buenos días, gracias, Mario.
Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.